No terminó, tú sí terminó su periodo.
Okay.
Señor, ¿cómo deja esta reunión, frustrada reunión del Consejo Directivo?
Bueno, un aplazamiento para el próximo miércoles, que es más o menos lo que la directriz del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional insistió mucho en que las elecciones de director de las diferentes cárceles se aplazara para la semana después de elecciones, y estamos acatando pues esa orden del Gobierno Nacional.
Pero se notó mucho sigilo, mucho tropiezo a la prensa, no se dejó ni entrar a nadie. ¿Qué misterios tienen? ¿Qué tienen guardado?
No, lo que pasa es que aquí se manejan intereses y lo que se pretende es eso, pues que sea lo más transparente, lo más idóneo y lo más tranquila la misma elección, y por eso se manejan algunos protocolos que todos seguimos.
¿Ustedes por qué llegaron tarde con el gobernador del Vichada?
Con el gobernador de Arauca.
De Arauca.
No, pues estábamos precisamente eso, haciendo la articulación con el gobierno nacional, porque pues recibimos varias llamadas de parte de ellos para que apoyáramos la directriz de presidencia, que era esa, de aplazar la elección.
Se dice que ustedes son los que están respaldando a la actual directora, los de Vichada y Arauca.
La directora ha hecho una buena gestión, hay varias hojas de vida ahí que pondremos nuevamente en consideración para la próxima elección, para el 28, que es la fecha que se aplazó.
¿La directora actual se ha ratificado para presentar su nombre como directora?
Sí, ella está en la lista de los elegibles, tengo entendido que son 22 hojas de vida, de las cuales pues nosotros entramos a analizar. Ella es una más en ese listado que podríamos nosotros apoyar.
¿Hay algún desacuerdo entre ustedes, los gobernadores? ¿Cómo están las cosas políticas ahí?
Pues se presentan muchos candidatos y obviamente los gobernadores difieren en algunos de esas hojas de vida. Cada quien va a buscar el candidato que más le sirva a la corporación, o que uno piense que más le sirva a la corporación.
¿El hecho de las elecciones de este 25 de octubre puede influir un poco después, de acuerdo a los resultados, en lo que viene de escogencia de director?
Sí, por eso habíamos pensado, por eso en algún momento estuvimos de acuerdo en que se hiciera antes, para que no existiera ningún tipo de presión la próxima semana con los candidatos electos. Pero siguiendo la directriz del gobierno, esperamos por más transparencia se haga la próxima semana.
¿Cómo están las cosas en su gobierno?
Bueno, nos vamos tranquilos, mucha inversión, muchos recursos conseguidos. Esperamos los próximos gobernantes que lleguen, pues lleguen con esa misma dinámica de hacer ver al departamento del Vichada, de hacer conocer el departamento del Vichada, que sigan esa dinámica en algunas líneas gruesas como vías, como desarrollo productivo, como la ganadería, como la conservación de ríos, como el tema de energías renovables, como las infraestructuras educativas que nosotros pudimos hacer.
Gobernador, ¿qué se logró en materia de integración con Casanare?
No, muy bien, con ellos siempre hemos articulado muchos temas. Usted sabe que la esencia de las regalías conduce a proyectos del orden nacional. Un caso de ellos es el puente sobre Bocas del Pauto, que en este momento los diseños de este puente, que es un diseño que vale cerca de 2.200 millones, un puente de kilómetro y medio sobre el río Meta, se hizo con recursos de Casanare y de Vichada.
¿Eso más o menos en cuánto tiempo puede estar ejecutado ese proyecto?
No, le recuerdo que son los diseños, pero obviamente uno teniendo los diseños aquí en Yopal estuvo vicepresidente Vargas Lleras, quien se comprometió para los recursos de ejecución, pues que van a ser unos recursos bastante considerables. Estamos hablando de un puente por el orden de los 50 mil millones de pesos.
¿Cómo va el tema del Vichada, de la Altiplanura y todas las grandes inversiones que se habían anunciado?
Bueno, hoy, a pesar de que la ley de Cidres no ha salido, que es una de las coyunturas para que haya desarrollo en el departamento del Vichada, se presentan allí unas empresas que le dan dinamismo a la economía del país y están ya postergadas allí están apostadas allí en la Altiplanura colombiana, como es Colombia Agro, que es la empresa cereales más grande del país, como es Forestir, que es la empresa forestal más grande del país, sembrando en este momento 100.000 hectáreas, algunos ejercicios en ganadería con algún tipo de ganado específico, con un buen número de cabezas de ganado. Entonces vemos cómo estas empresas, a pesar de esas dificultades, siguen creyendo en la región. Nosotros le seguimos apostando al desarrollo productivo de la región, enmarcado en algunas actividades como son los forestales, como son los cereales y como es la ganadería.
En términos ambientales, ¿está preparada esta administración para asumir ese reto, precisamente teniendo en cuenta toda esa inversión que viene y pues va a atacar directamente al tema ambiental?
Sí, desde un comienzo fuimos muy claros en ratificar que bienvenido todo ese desarrollo siempre y cuando hubiera respeto por el medio ambiente. Pero acá sí nos tomamos, porque no se trata simplemente de decirlo, ese es un discurso bastante trillado entre los gobernantes. Iniciamos una serie de actividades con los institutos y las universidades idóneas para las investigaciones del medio ambiente, como cuáles, el Instituto Humboldt, quien lidera hoy la conservación del río Vita. Para que ustedes sepan, el río Vita es el primer río protegido del mundo, lo tenemos en el departamento del Bichá, y es solo con el ánimo de que así como nosotros lo estamos disfrutando, lo disfruten todas nuestras próximas generaciones. El río Vita tiene unas particularidades que son únicas por su calidad de agua, la cantidad de especies de peces que tiene, y también se ve afectado por esa intervención que estaban teniendo estas empresas, y por eso queremos cuidarlo y se han iniciado unas acciones para su conservación. Tenemos un estudio de biodiversidad con Universidad de los Andes y el Instituto Humboldt también, que es para que nos identifiquen algunas especies y algunos ecosistemas que no pueden ser tocados por esa intervención. O sea, usted puede ir a invertir en el Bichá bajo unos parámetros de política pública que en este momento se están construyendo.
Bueno, ahora, finalmente, ¿para qué fecha queda la elección o la reunión nuevamente del Consejo Directivo con este objetivo?
Aquí estaremos el próximo miércoles 28 de octubre.
¿Se ha definido alguna línea especial sobre cómo es la hoja de vida del nuevo director?
No, nosotros queremos que más que politizar o más que buscar beneficios para uno u otro departamento, lo que queremos es que sea una persona que tenga conocimiento en el medio, obviamente, que sea alguien muy técnico, que conozca muy bien la parte ambiental y que tenga el carácter para afrontar las diferentes situaciones que se viven, porque sabemos los intereses ambientales de la política, de las empresas, del petróleo, de todo el mundo. Entonces tiene que ser alguien de carácter que se pare en la raya para poder aplicar la política pública ambiental.
Teniendo en cuenta ahora la situación del petróleo, las nuevas modificaciones que está planteando el gobierno, las empresas, la licencia única que se plantea para el tema ambiental, ¿cómo observan ustedes esta situación?
Bueno, estamos en un gobierno bastante centralista, que es una discusión eterna que hemos tenido, pero esperemos esas directrices de gobierno nacional sean en pro de las regiones y sean en pro de conservar el medio ambiente.
Gracias.
Bueno, muchas gracias, señor. Estás muy bien. Oye, eso te llama. Ven.